Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Silvia y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Silvia, no te digo nada, ¿eh? Gracias por el saludo, pero aquí estamos cuidando nosotros de tu tía, ¿eh? Que lo sepas. Qué menuda juerga. Bueno, hemos entrado, como quien no quiere la cosa, en una nueva fase del pulso independentista catalán, del procés, del disparate de la independencia en Cataluña que no existió nunca ni va a existir. Si alguna vez pensamos que descendía el suflé tras la huida de Puigdemont, tras el procesamiento de los Junqueras, error. Como error, pensar que con esta gente vale el buenismo, las miraditas, poner ojitos o los gestos. Prueba de que la vida es muy dura y la mollera de algunos más todavía, el supuesto viraje de Pedro Sánchez. Ahora resulta que amenaza con mandar a la policía y a la Guardia Civil. Se confirma que hay trabajos muy mal pagados y peor reconocidos. Así que en este nuevo escenario, 10 apartados a tener en cuenta, a ver si así comprendemos la cuestión. Primero, a seguir. Había que llegar a la Moncloa como fuera, incluso con la burda excusa de una frase en una sentencia, incluso con una moción de censura inconfesable, inaudita, acompañado de estos mismos que animan y pagan a los CDR. Bueno, pues ahora, una vez conquistado el cielo, toca seguir, como sea, hasta el último minuto, con los mismos, con 84 diputados o con los presupuestos del PP. 2. La elección andaluza. Susana Díaz pierde la Junta de Andalucía por ella misma, por el régimen de estos 40 años y por Pedro Sánchez. Y lo sabe ella y lo saben los del marketing de Moncloa. La moción de censura es una mochila llena de batasunos, rufianes, indepes y traidores. 3. Los varones. Una y no más. La patada a Sánchez en el trasero, con perdón, de Susana Díaz, ni Lambán, ni García Page, ni Fernández Vara, Chimo Puig o Javier Fernández quieren recibir otro patadón en sus culos. A ver cuántos mítines de las autonómicas aparece Sánchez, ya verás. 4. Los presupuestos. Una barata maniobra parlamentaria, unas cuentas que no se cree nadie, que Europa ha echado para atrás. Sánchez no quiere que salgan adelante porque así escenificará la separación del club de la censura. Le bastan y sobran los presupuestos de Rajoy. 5. La reacción de mucha gente. La gestión del tema catalán ha rebotado a muchos españoles, andaluces incluidos. Pero el proceso es solo un escalón. El problema para Sánchez es Pablo Iglesias y Echenique y Monedero y Rufián, Puigdemont y no sé quién, cómo se llaman los de Bildu. La reacción es quedarse en casa o votar a otro. 6. De las elecciones inmediatas a 2020. Hemos pasado de unas elecciones nada más ganar la censura a aguantar hasta 2020 al precio que sea. La inestabilidad, las dudas o la inseguridad, pelillos a la mar. Yo sigo. Como me dijo ayer una colega, yo sigo jugando y subiéndome a los caballitos. En este caso, el Falcon, el Airbus o el helicóptero. 7. Los CDR cortan carreteras, acorralan a los Mossos, abren peajes, revientan el Parlament, hasta reaparecen los líderes terroristas de Terra Lliure. ¿El Sein catalán era esto? ¿La millonada que pagaron banqueros, bancarios, industriales, empresarios era para esto? ¿Tú invertirías un euro allí donde mandara esta chusma? 8. El 21 de diciembre se ha convocado Consejo de Ministros en Barcelona. Más allá de que esto no vale para nada, seamos sinceros, esto no quiere decir que el Estado vuelva a Cataluña. El Estado no son los ministros de Sánchez en el Airbus y en el Falcon para un ratito. El Estado son las fuerzas de seguridad, la alta inspección educativa, unos jueces y fiscales sin coacciones, universidades sin manipular, medios plurales. Todo eso es el Estado. Y no, no está allí. 9. La evolución del Molt Honorable. Se lo escuché esta mañana a Herrera y la verdad es que Tarradellas, El Puyolone, Maragall, Montilla, Artur Mas, Puigdemont, Torra, como el del chiste, degenerando, degenerando, desde Tarradellas a Torra. Y 10. Aguantar. Ganar tiempo para repetir lo de la moción de censura tras las generales. Cuando a mí me dé la gana, eso sí, es lo que piensa Sánchez. ¿El argumento? O yo, y mi persona como presidente del gobierno o las derechas. Ah, posdata. El trasfondo. El disparate que supone la unión izquierda-nacionalismos. Un fenómeno único en España, inexplicable, lleno de complejos. Los nacionalismos excluyentes, justificados y aupados por los del agrupémonos todos en la lucha final. Absurdo y suicida.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 11 de diciembre. La Fiscalía de Cataluña investiga a los Mossos de Escuadra por su inacción ante los CDR.
El Ministerio Público dice que la Policía Autonómica no disuadió a los concentrados que cortaron la AP7 este fin de semana. El comisario jefe de los Mossos tendrá que enviar un informe y reseñas de los incidentes.
PP y Ciudadanos negocian el gobierno en Andalucía.
En la primera reunión de esta tarde ha habido, según han dicho, una clara voluntad de acuerdo. Volverán a encontrarse el próximo lunes. Los populares excluyen de estas negociaciones a Vox.
La cifra de nacimientos en este primer semestre en España es la más baja de los últimos 77 años.
Según el INE, entre enero y junio han nacido 180.000 niños, lo que supone un 5,8% menos que el año pasado. Y en cambio, fallecieron 226.000 personas, algo más del 2% que en los primeros seis meses de 2017.
Renfe convoca huelgas el 21 de diciembre y el 7 de enero.
Se suman al paro anunciado ya por los interventores de tren el 14 de diciembre. Protestan por la falta de personal en Adif y Renfe.
Los peajes de las autopistas gestionadas por el gobierno bajarán un 30%.
Será a partir del 15 de enero. Serán 9 las 4 radiales de Madrid, la AP41 entre Madrid y Toledo, la AP36 o Cañalarroda, la AP7 Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y la M12 Eje Aeropuerto.
Esto es en Madrid.
Eso es en Madrid.
Donald Trump amenaza con cerrar el gobierno si no se financia la construcción del muro en la frontera con México.
El presidente estadounidense quiere que el Congreso apruebe un presupuesto con una cantidad suficiente para construirlo. Esos fondos deberán tramitarse antes del 21 de diciembre.
La izquierda francesa presenta una moción de censura contra el gobierno Macron.
Por su gestión de la crisis de los chalecos amarillos, los diputados la tendrán que votar al menos 48 horas después de registrarla. El gobierno ha reconocido que con las medidas anunciadas subirá el déficit público.
Un hombre mata a 4 personas a tiros en una catedral en Brasil.
El atacante que entró en la iglesia en Sao Paulo mientras estaba celebrando una misa se ha suicidado frente al altar tras el ataque. Además, otras 3 personas han resultado heridas en el suceso.
Liberada en Huelva una menor embarazada que fue vendida por sus padres por 8.000 euros.
Una familia rumana pagó esa cantidad para que la adolescente de 16 años contrajera matrimonio con un joven del clan. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas, entre ellas la madre de la víctima. Además, el padre ha sido arrestado en Rumanía.
Requisados los teléfonos móviles de 2 periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca.
La Policía Nacional ha entrado esta tarde en las sedes de ambas empresas. En Palma investigan una filtración periodística relacionada con el caso Cursat sobre presunta corrupción. Diversas organizaciones periodísticas han rechazado esta actuación policial.
La DGT contará con 11 drones para evitar colapsos en las carreteras.
Esta es una de las novedades de la campaña invernal de este año. Además, Fomento habilita 1.384 máquinas quitanieves, 20 más que el año pasado, y 243.000 toneladas de material para evitar heladas en las autopistas.
Y en deportes, en unos minutos, a las 9 juegan Barça y Atlético de Madrid, cada uno por su lado, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions.
Los azulgrana reciben al Tottenham sin nada en juego, mientras que los madrileños visitan Bélgica para enfrentarse al Brujas. El Atlético depende de sí mismo para acabar primero de grupo. Solo necesita calcar el mismo resultado que el Borussia de Dortmund.
Repsol nos trae la previsión del tiempo si Belén Montes consigue ponerse los cascos.
A ver, mañana miércoles.
Mira qué tormenta.
Mañana miércoles la jornada aparecerá con niebla intensa prácticamente en todo el país y se dispersará conforme avance el día. Las nubes podrán acumularse en el tercio norte y en Galicia a primeras horas de la tarde, donde descargarán lluvias en forma de tormenta.
¿Ves?
La cota de nieve subirá, puedes darle
dale,
al efecto, Antonio.
No sé, en Galicia.
La cota de nieve subirá a los 1.400 metros en los Pirineos. Y las temperaturas descenderán principalmente en el sistema central y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego.
El gobierno insiste en que el Consejo de Ministros se reunirá el 21 de diciembre en Barcelona. Desde la Generalitat mantienen que el derecho de reunión está garantizado, pero también el de protesta y libertad de expresión en clara alusión a posibles manifestaciones. En medio de esta polémica, hoy se ha celebrado el primer encuentro de coordinación para garantizar la seguridad de cara a esa penúltima reunión de ministros de este año. Juan Baño.
Efectivamente, así lo ha podido confirmar COPE. Ha sido la reunión de la Junta de Coordinación de Seguridad, dependiente de la Junta de Seguridad de Cataluña. En ese foro participan Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local de Barcelona, entre otros. Ahí se ha planteado ya la distribución del trabajo de cara a la seguridad del Consejo de Ministros a celebrar ese 21 de diciembre en la ciudad condal, teniendo en cuenta que el propio gobierno de Torra apoya lo que llama una huelga de país para ese día. Policía Nacional se encargaría del primer anillo de seguridad en todos sus frentes, vigilancia, información, subsuelo, requisas y Mossos del resto. Fuentes policiales en Madrid nos aseguran que al menos 10 grupos de unidades de intervención, unos 500 antidisturbios y un número por concretar de guardias civiles podrían trasladarse antes de esa fecha a la comunidad autónoma. Forma parte de las nuevas pautas de actuación que mañana detallará el presidente Sánchez en el Congreso. Interior actúa al dictado de las premisas de Moncloa, donde se valora especialmente la capacidad de aguante ante un gobierno, advierten que desea la repetición de determinadas imágenes policiales del 1 de octubre de 2017. Aguantar, dicen, es lo difícil.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado hoy su campaña de Navidad. Se titula Indestructibles en la Fe. Y este año está dedicada a los cristianos en Siria. Esta comunidad ha sufrido últimamente las consecuencias de la guerra y la persecución abierta de grupos terroristas como Daesh y Al-Qaeda. Nacho de Gamón.
Cuando comenzó la guerra de Siria en 2011, los cristianos eran el 10% de la población. Ahora apenas son el 4%. Muchos han tenido que salir del país, pero los que continúan en Siria apenas tienen lo básico para vivir. Por ello, el arzobispo de Alepo de los sirios católicos, Monseñor Antoine Chada, apela a nuestra generosidad y nos recuerda el drama que viven diariamente.
Lo más importante no es la piedra, no de construir las iglesias y restaurarlas, sino asegurar la tranquilidad a los corazones de nuestros niños que se quedaron enfermos de esta guerra terrible que hemos sufrido. Restaurar corazones. Todavía tenemos miles de familias que viven ahí y que tenemos que sostener.
La campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para estas Navidades quiere poner en marcha 134 proyectos que incluyen alimentos, medicinas, ropa, becas de estudio y la reconstrucción de las casas y los templos, además de apoyo psicológico para las víctimas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Nekane Fernández.
Escucha. Y te cuento, Ángel, ha dicho literalmente que le dan 5.000 millones para construir el muro en la frontera con México o va a cerrar el gobierno. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues no va a firmar las leyes que financian su funcionamiento. Y ha dicho además que se va a sentir orgulloso de hacerlo.
La retransmisión de La Bronca en directo ha sido espectacular, menudo show. Juanma Moreno Bonilla es candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía.
Han empezado ya las negociaciones. Esta tarde se ha reunido con el líder de Ciudadanos Andaluz, con Juan Marín.
Siente que para que alcancemos un acuerdo, pues necesitamos ir paso a paso y alcanzar acuerdo a acuerdo. Vamos a empezar por un acuerdo de carácter programático, que es en el que vamos a trabajar y para lo cual vamos a designar un grupo de trabajo.
María Jesús es una paciente que ha sido operada con éxito gracias a una técnica increíble de un cáncer de páncreas. Ha sido en Barcelona.
Los médicos del Hospital Valdebrón han realizado la primera radiofrecuencia de España de este tipo de cáncer y para ello han quemado el tumor.
Yo me daba como unos 6 meses. Entonces ellos me dijeron de estar en el ensayo y por supuesto que cualquier cosa, para bien o para mal, era la salida que tenía. A mí me operaron el 31 de agosto, después me han dado quimioterapia y la verdad es que me encuentro pues para hacer vida prácticamente normal.
Concha Canal tiene 90 años, ha sido propuesta para ser candidata al Goya a la mejor actriz revelación.
Y ahí está lo bueno, es una de las protagonistas de la película Con el viento. Hasta ahora solo había participado en teatros como aficionada y la hemos escuchado en Mediodía Cope.
Una cosa que no había hecho nunca, ni tenía guión, porque teatro te dan un guión y lo aprendes. Sabes lo que vas a decir, pero claro, es que es esto, ¿no? Dice que era muy natural, que lo hacía muy natural. Bueno, bueno. Digo, pero ¿cómo se te ha ocurrido cogerme a mí?
90 maravillosos años. Y el sonido musical del día, New Order.
es así porque ha sido propuesta de Antonio el técnico, ¿eh?
No me lo puedo creer.
Sí, sí, que le gusta mucho este grupo.
Mire, coño, será de la de al lado, la del tiempo. Será de la del tiempo.
No.
Sí, sí, de la autora de Tiempos Modernos, Belén Montes. Dale, que no soporto.
La banda británica que se suma al cartel del Low Festival que se celebra este verano en Benidorm, ahí estará tanto Antonio como Belén. También van a tocar grupos como Bastil o Hechos Tamborla.
Creo que vayan cada uno por su lado, porque si no... En las redes sociales, comentáis la tensión que se está viviendo en Cataluña, la posición o posiciones en el gobierno de Sánchez.
Sí, sí. Con este temazo te cuento un poco los mensajes de los oyentes. Nos ha escrito Ángeles que dice...
Sí. Tronco, ¿no me puedes cambiar esto, por favor?
Tío, dice que no.
Hazlo por mí.
Venga, yo voy leyendo mensajes mientras vamos cambiando. Ahí, bueno, bastante mejor, ¿eh? Bastante mejor, Ángeles. Me gustaría saber en qué consiste esta estrategia de contención que habla el gobierno. Hasta ahora lo único que se ha demostrado es que tienen dominadas las calles y no hay orden ni seguridad. Otro oyente que dice que le da la nariz, que Sánchez ya tiene todo arreglado con Torra, que no va a pasar nada que implique la actuación de la policía el día 21 y que todos saldrán ganando. Y también escuchamos nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
No puede ser que todo un gobierno de España esté sometido a lo que hagan cuatro CDR. Van a tener a todo un país en vilo, a todo un gobierno. De verdad, esto es para salir corriendo.
Pues sale corriendo el oyente.
Pues sí, amigo, no me extraña, pero sí, puede ocurrir.
Nos dice también Luis, ¿hasta cuándo vais a seguir dialogando? Se lo pregunta al gobierno. Esto no hay quien lo aguante ya, el gobierno lo permite sin hacer absolutamente nada. Y Manuel, que dice que hace tiempo que las palabras no son suficientes, pero no hay alternativa. Si los independentistas retiran su apoyo, pues Sánchez está fuera de Moncloa.
Tiempo de análisis con Fernando Jáuregui y María Jesús Cañizares, a eso de las 10:15, 9:15 en Canarias. María Jesús propone.
Decir una cosa hoy y mañana lo contrario forma parte del ADN procesista. Un día se anuncia una purga en los Mossos por cargar contra los CDR que protege Torra y al siguiente se da marcha atrás en la medida. El sábado, fruto de un calentón, el presidente apeló a la vía eslovena porque aseguró hay que estar dispuesto a todo. El lunes rectificó y se desmarcó de las vías violentas. Mucho más grave que ese ridículo es que el gobierno español muestre en público sus dudas sobre la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, dado el clima de crispación existente. El miedo al independentismo radical no se puede apoderar del Ejecutivo que forma parte de un Estado obligado a proteger a todos los catalanes.
Mensajes
en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de un autobús que circula estos días por la Comunidad Valenciana. Un autobús que busca la inmersión lingüística. De sus prácticas y eslóganes se han quejado decenas de padres que no ven con buenos ojos que a sus hijos se les diga que su idioma es el valenciano y punto. Ese es precisamente el mensaje principal que se les traslada en los talleres impartidos por el llamado Bus de la Llengua. Un autobús como esos de dos pisos, turísticos, que circulan en las ciudades, pero en color blanco y negro y con el lema de la campaña Tu lengua siempre tuya. Referencia, pues, al valenciano y que una madre descubrió una mañana a las puertas del colegio de su hija, la niña 9 añitos. Para Conchi Fernández, de 44, fue la gota que colmó el vaso tras casi 14 años de lucha para tratar de conseguir que sus dos hijas pudieran estudiar en castellano.
Yo estoy indignada de que siempre digan a mis hijas que su lengua es el valenciano. La lengua de mis hijas es el español y ellos están empeñados que tienen que cambiar el chip y que su lengua es el valenciano. Si cantan un villancico en valenciano, si hace fin de curso en valenciano, es que todo es anular el español.
Está enfadada por una situación que asegura va a más y porque el Colegio Arenal de la localidad alicantina de Jávea no les notificó nada, según lo ha contado aquí en COPE.
Y si yo no quiero que mi hija haga ese taller, ¿qué? A mí nadie me ha informado, a mi hija le dieron el taller, te enteras ya cuando salen los niños del colegio, entonces se lo dice a los padres, que es lo que pasó. Que la mayoría de padres estaban indignadísimos, pero el taller ya se había dado.
Un taller del que llegó a grabar un vídeo que puedes ver en cope.es y en el que una monitora invita a los niños a cambiar el chip al valenciano, entre comillas. La verdad es que el entusiasmo entre los escolares era descriptible.
El chip era todo, si entendeu, cambia el chip al Valencia y vive en Valencia.
Lo cómico, si no fuera por lo grave de la situación, es que por vivir en una zona tan turística, la mayoría de los alumnos del colegio son extranjeros. Y encima el idioma no es el valenciano.
Que muchos padres le han pasado lo mismo que a mí, que están indignados. Claro, tienen un nivel adquisitivo que se lo han podido permitir y aquí hay muchos colegios ingleses privados y se han ido. Pero claro, yo no me puedo permitir eso. Ojalá pudiera, te lo digo en serio, pero me da rabia que he estado en mi país y viendo la educación que hay en nuestro país, que yo tenga que irme a un colegio privado.
Su indignación la canaliza la plataforma Hablamos Español y su presidenta, Gloria Lago, considera que el llamado bus de la lengua forma parte de la estrategia de inmersión lenta pero segura en Cataluña, País Vasco, Baleares y Valencia.
Todo esto forma parte, ya le digo, de un proyecto político que tiene una intencionalidad clarísima, clarísimo, y los niños son pues unas víctimas colaterales.
Mientras, el bus sigue en marcha. Cuando acabe 2018 habrá recorrido 77 municipios y en 2019 recalará en otros 29. La plataforma Hablemos Español ya anuncia que continuará denunciando. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Fernando Jáuregui, Linterna Confidencial. Hola.
Hola.
Oye, ¿por qué no ha sido un día de buenas noticias?
Hombre, tú me dirás. A mí lo del... Tú has dado 26 o 27 puntos, no me acuerdo 10. Cuántos has hecho. 10. No, no, a mí me han sonado 16 o 25.
No, 10, tío.
Bueno, en cualquier caso, pues, ¿qué quieres que te diga después de eso? Hombre, hay alguna buena noticia. Hay una mala y es que realmente el inicio del juicio del siglo va a tener, va a coincidir casi con el Consejo de Ministros ese de Barcelona que tan de cabeza trae ahora mismo al gobierno. Pero déjame que te cuente una cosa. ¿Tú te acuerdas que yo te estuve diciendo en los últimos días que había bastantes diferencias internas dentro del Partido Socialista?
Muchas.
Socialista, sí. Y bueno, hoy han estallado. Hoy han estallado en la reunión del grupo. Me han contado que, en fin, que ha habido bastantes caras muy serias porque hay tres diferencias. Una, la aplicación del 155 o no. Dos, la celebración o no del Consejo de Ministros. Y tres, hay algo de política general que no les acaba de convencer en cuanto a las relaciones, sobre todo con Podemos. Hay mucha gente que está absolutamente hasta el gorro de esa relación con Pablo Iglesias. No sé si con Podemos, con Pablo Iglesias. Esto hoy ha hecho eclosión. Pero también es verdad que dentro de las no tan malas noticias está el que el señor Torra ha dado marcha atrás. ¿Por qué? Porque sus aliados de Esquerra le han dicho que están hasta las narices de él. El señor Pere Aragonès, que es el vicepresidente de la Generalitat y el jefe de Esquerra, mientras el único que queda en libertad, quiero decir, de los jefes de Esquerra, le ha dicho que ya está bien. Que ya está bien, que oiga, que esto de la vía eslovena, que ya ha rebosado el vaso de agua y que se acabó. Y que se acabó. Y entonces el señor Torra hoy ha visto las orejas al lobo y ya has visto que está iniciando un camino de regreso, que será bienvenido el Consejo de Ministros. Es posible incluso...
El problema está en si nos lo creemos, Fernando.
No, claro que no, pero no importa. Yo te digo lo que, hombre, entre eso y que esté tirando piedras el propio Torra contra el edificio de la delegación del gobierno, pues hay una diferencia. Pero vamos a ver en qué consiste el bienvenido. A mí eso me parece que por lo menos es un dato. Es un dato, chico, ¿y qué quieres que te diga? Incluso creo que va a intentar propiciar el encuentro bilateral con Pedro Sánchez. No sé si se va a hacer o no, porque el gobierno no está muy por la labor, por lo que veo. Pero mañana, a ver qué nos cuenta Pedro Sánchez. Mañana es un día importante, porque hay la sesión parlamentaria en la que se va a hablar. Es casi un debate del estado de la nacionalidad, de esa nacionalidad de Cataluña. Y ya vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Pero alguna solución tienen que dar el gobierno. Yo creo que va a amenazar concretamente con instalar un mando policial allí.
Es posible que no es 155, sino la ley de seguridad.
Es posible que estén barajando eso, yo creo. Porque el 155 ya hemos dicho aquí muchas veces que no tienen ninguna gana de ponerlo en práctica porque no creen en él. Pero claro, algo tendrán que hacer. Oye, lo que no pueden hacer es no hacer nada. A mí, otra cosa que ha molestado en el Grupo Socialista, en una parte, en los antisanchistas de toda la vida, ha sido que no haya salido desde el primer momento a responder a un Torra que ha lanzado casi una declaración de guerra. Lo de Eslovenia, al fin y al cabo, y es lo... En fin, aquí vamos a poner 63 muertos sobre la mesa para arreglar lo nuestro. Tú verás.
Sí, sí.
Así que así está la cosa.
Bueno, divertida la reunión del grupo parlamentario hoy, ¿eh? Barreda, sí. Soraya...
Pues eso es lo que te digo. Pero vamos a ver mañana. Me parece un día parlamentariamente muy importante. A ver si de una vez el Parlamento retoma su función.
Mañana lo analizamos despacito. Fernando Jáuregui, gracias.
Hasta luego.
Chao, amigo.